Conocer.
Conocer te hace más libre.
Libre, libre. La ciencia está en una. En una.
Con Fabricio Balarini.
Sí, perdón, no encontraba la ventanita del Zoom. Ahí estaba, 2:45 de la tarde y lo tenemos a Fabri Balarini para hablarnos siempre de temáticas vinculadas a la ciencia. En este caso, una preocupación, sobre todo en el continente europeo, en varios países del mundo, está descendiendo el índice de natalidad. Y bueno, Fabri justo viene de Europa. ¿Cómo te fue en ese viaje, Fabri, querido? Buenas tardes.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien?
Sí, ahí está, con un noise gate medio raro, pero te escuchamos bien.
Ok. Sí, estoy en un lugar medio como que hay un poco de eco, ¿no?
Ahora, sí. Ahora hay un cable ahí que está haciendo un falso contacto.
Sí, porque cuando hablas entra como un ruido a masa ahí atrás.
Ah, a ver, voy a intentar cambiar. Tengo el transformador.
Eso.
Ahí va.
¿Ves?
Alejalo. ¿Es eso?
Aléjalo.
A ver ahora.
Aléjalo, Alejandro.
Bueno, estamos probando ahí para que ustedes escuchen todo perfecto lo que dice Fabri.
Probando en vivo.
Es la inducción.
¡Ay, mucho mejor! Claro.
¿Ahora sí? Ahora sí. Anda.
Sí, va y vuelve. ¿Viste cómo son los transformadores toroidales?
Okay. Bueno.
¿Qué?
Algo que me explicó un amigo ingeniero hace muchos años. Sí.
Bueno, espero que mejore con el correr de la columna. No, la idea, estuve en España por trabajo, sí. Dando unas charlitas, yo qué sé, y me topé con una preocupación que yo sabía que la preocupación era como era importante, pero no me la imaginé que me iba a chocar de frente. Cuando recorriendo escuelas, me dijeron que empezaron a cerrar escuelas. Y dije, bueno, ¿cuántas escuelas? Muchísimas. ¿Pero cuántas? Y bueno, un cuarto de las escuelas. Digo, ¿por qué cierran los colegios?
Sí, es un montón.
Dice, cierran los colegios porque no hay nacimientos. ¿Cómo no hay nacimiento? No, la población empezó a decaer, pero decae tan rápido que se cierran establecimientos educativos y lo que se está haciendo es como, bueno, sobran tres chicos de acá, tres chicos de allá, los empezamos a unir y hay una reorganización educativa que yo me lo imaginé como parte del futuro o como una problemática un poco menos grave. Entonces, cuando empezamos a transitar esas escuelas, vemos que se empezaban a reorganizar los alumnos de distintos lugares, porque las poblaciones son muy, pero muy viejas, sobre todo en España, pero es la misma problemática que sucede en muchísimos lugares. Así que, digo, cuando uno empieza a recorrer y empieza a ver ciudades, se da cuenta que, o sea, Buenos Aires o la Argentina se cruza con niños. Se cruza con niños en las plazas, claro. Se cruza con niños en las escuelas. Hay voces de chicos por todos lados. Bueno, hay países que eso no sucede, y no sucede y se ve a grandes rasgos. Así que dentro de esa problemática quería contar en qué situación estamos, porque el mundo atravesó la barrera de los 8.000 millones de personas hace muy pocos meses. Uh-huh. Somos una bocha, sí. ¿Sí? De personas, que parece algo como, no sé, medio habitual, pero que no nos damos cuenta cómo crecimos, ¿sí? Uh-huh. O sea, es raro cuando vos ves la curva, por más que te interese o no, ver curvas de crecimiento poblacional, dimos un salto enorme, la humanidad dio un salto gigantesco entre 1800 y la actualidad, pero sobre todo el salto se vio muy impulsado en el 1950, ¿sí? Empezó a ver como un crecimiento poblacional desmesurado. Hoy, que somos 8.000 millones, ¿sí? Hace 70 años éramos 2.000 millones.
En el 50 fue el famoso baby boom, por eso le decimos, claro, boomers a los de esa generación. Okay.
Se le dice boomers a las personas que nacieron en ese boom de la natalidad, pero no es que ese boom de la natalidad fue pequeño, fue enorme, o sea, se cuadruplicó. Pensemos que había llegamos a los 1.000 millones de personas en el 1800, en el 1900 todavía no éramos 2.000 millones, en el 2050... empezamos a cruzar las barreras de los 2.500 millones y hoy somos 8.000. O sea, sí, en 50, 60 años esa población se cuadruplicó. Entonces la gran pregunta que se hace en estos modelos matemáticos es ¿hasta dónde puede seguir ¿sí? O sea, ¿da el ambiente para crecer? ¿Por qué las poblaciones crecen? ¿Cuál es el interés de las naciones de crecer sus pirámides poblacionales? ¿Y cuáles son los problemas y las oportunidades que tienen las naciones en distintos momentos? ¿Es que las naciones más viejas se van a seguir siendo más viejas? ¿Dónde va a haber éxodos? ¿Cuáles van a ser los países que van a competir en el top 5 de poblaciones? Porque en el fondo el interés tiene que ver con la distribución, tiene que ver con la supervivencia nuestra y tiene que ver con la economía.
Claro.
¿Sí? O sea, los países que más crecen son los países que son, o sea, son muchísimas personas. China, la India, hay crecimientos poblacionales que están, marcan la economía, pero no marcan la distribución del resto del planeta. Así que hay como una pelea entre dos modelos matemáticos, perdón que yo me mandé arranqué a hablar. Pero
no, muy bien, muy bien, porque estamos siguiendo, sí.
Hay entre dos modelos matemáticos, uno que dice que no va a haber ningún corte, o sea, que esto va a seguir, ¿sí? O sea, y que vamos a fin de de este siglo, vamos a llegar a 11.000 millones de personas, y otro que estima que justo a mediados de siglo, en el 2050, va a haber un pico máximo y ahí vamos a empezar a caer. Pero va a caer estrepitosamente esa población. ¿Por qué está bueno ver esas? Uno es como la lógica, es seguir creciendo indefinidamente. Y este nuevo modelo matemático que establece que vamos a llegar a un techo y empieza a caer, genera una enorme controversia porque lo que establece es que los roles económicos van a empezar a cambiar. O sea, ahora en la actualidad, Estados Unidos económicamente está por encima de China, pero en esos momentos, en el pico máximo, se va a invertir. China va a crecer exponencialmente, va a seguir creciendo, ¿sí? a un ritmo enorme, lo cual va a generar que su economía sea muchísimo más grande. Y esos roles en el resto de los países, sobre todo europeos, van a empezar a decaer. La población de, por ejemplo, Japón, por ejemplo, España, por ejemplo, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, empiezan a convertirse en poblaciones longevas a una pirámide asombrosa. Va a haber 3 veces más cantidades de adultos mayores que de niños. Por lo cual, el problema, más allá de ser social y económico, tiene que ver con la estructura de esas poblaciones, sobre todo en una perspectiva, bueno, ahora la pandemia un poco cambió la situación, pero una perspectiva en donde la gente se empezó a volver más longeva. O sea, empezá a tener en cuenta que estas personas van a empezar a ser más grandes, van a vivir más, y van a vivir más en ciudades donde la mayoría de las personas son longevas y son viejas. O sea, no hay nuevos nacimientos. Y las nuevas generaciones, y acá corto con esta idea, no hay una concepción en estos países de un boom de la natalidad. Uh-huh. Por lo cual, las nuevas generaciones, no por una cuestión económica, por una cuestión de miles de variables, no planean tener más hijos. Uh-huh. O sea, no hay una búsqueda en decir, bueno, en la constitución de la familia, en un interés social. Hay las generaciones que deberían tener, o que deberían seguir, tomar la lanza de la reproducción, están diciendo, no
señor.
Posta, boludo. No vamos para ese lado. Entonces, digo, desde el lado ambiental, es un gran alivio, ¿sí? Pero lo interesante de la comprensión de por qué decaería, ¿sí?, la población del mundo tiene que ver con la educación. Y es re loco la explicación. O sea, lo que plantean estos investigadores, repito, es un modelo matemático. Hacen proyecciones y dicen, bueno, por estas variables hago determinados cálculos y va a caer. Pero lo que ellos plantean es que la población creció a este ritmo exponencial, por una ausencia total de la distribución de la educación, sobre todo en temáticas reproductivas. O sea, no había elementos y herramientas reproductivas y hacían que las poblaciones crezcan indefinidamente porque no sabían cómo cuidarse. Uh-huh. O sea, no tenían perspectiva ni tenían herramientas para cuidarse en su mayoría. Entonces, lo que plantean es que estas herramientas y esta distribución de la educación, sobre todo en términos sexuales, va a hacer o está haciendo que estos países más desarrollados empiecen a decaer en esa cuestión poblacional. Pero va a ser que los países con menos inclusión educativa, por ejemplo, Nigeria. Nigeria va a plantear, está planteando ser una de las tres potencias o cuatro potencias poblacionales. ¿Por qué? Porque la reproducción, o sea, no hay un sostén del Estado para dar contención educativa ni contención en restricciones de, por ejemplo, protección de anticonceptivos. Entonces, digo, hay poblaciones que van a envejecer terriblemente y van a caer, y hay poblaciones, sobre todo poblaciones africanas, que van a intentar sostener ese ritmo. La preocupación de estos países, repito, más allá de ser social, es económica. Es dónde va a estar la masa laboral para sostener a toda la gente grande que va a vivir 100, 110 años.
Total, porque los jubilados aportaron durante 30, 40 años, durante su parte activa, pero no es que esa plata se la guardan literalmente. No, esa plata está sosteniendo a los jubilados que ya están, digamos. Y bueno, aún me parece que así uno se explica también por qué los libertarios están tan en contra de la ESI, ¿no? Y los sectores de derecha que centran su discurso en la economía, en una economía capitalista, megaproductiva, que hace que mejor no eduquemos a la gente que controle cómo se reproduce.
Sí, o mismo también, no pensar más allá de la reproducción capitalista, como decía Fabri, el impacto ambiental que tiene la sobrepoblación, ¿no? Porque necesitas un sistema que produzca comida, energía, un montón de cosas que son a costas de explotar la tierra sin pensar en las consecuencias que puede tener. Digo, me parece que hay ahí un punto entre encontrar el balance, ¿no? Entre la sobrepoblación y la población justa, como para que algunas generaciones se puedan reproducir y no haya, no vayan desapareciendo de los países, ¿no? Como
claro, sí. Bueno, horrible. Todos los países que me mencionaste son potencias mundiales, principales economías del mundo, y ¿por qué vieron entonces este descenso en su natalidad? ¿Porque tienen ESI? ¿Porque tienen educación?
Claro, o sea, llegaron a un nivel educativo tal, o sea, la economía y la educación crecieron de la mano y lograron que se planteen otras preguntas. O sea, bueno, no sé, mi rol profesional está por delante de la familia. Quiero terminar una carrera y no sé si voy a tener un hijo. Sí, que lo voy a pensar. O tengo otras orientaciones sexuales que no estaban predestinadas a formar la familia hegemónica que teníamos como mandato de las generaciones anteriores. Claro. Entonces, esa constitución, esa apertura mental brindada por la educación y el acceso a la educación, le brinda a estos países una perspectiva que para la población es genial, para el ambiente es genial, pero para esos estados es terrible. O sea, ahí me choqueó no solamente ir a las plazas y no ver juegos ni niños, me choqueó ver la salida de los jardines de infantes donde los grados son 5 o 6 chicos. Wow. Claro, o sea, hay una esperanza que tiene que ver con la pandemia, que se supone que van a empezar a escolarizarse ahora, dentro de 1 o 2 años, y que en ese encierro hubo un crecimiento poblacional que va a afectar y va a mejorar algunas cuestiones. Pero si no, eso, o sea, no sucede. Me pasó en visitas a ciudades que no eran tan importantes, donde todos los locales de ropa, uno está acostumbrado a que ve vidrieras, y ve vidrieras donde hay ropa para los jóvenes. Claro. ¿Sí? O sea, bueno, hay cientos de locales en estas ciudades que son los maniquís, es mi papá.
Claro.
O sea, es mi papá. O sea, no hay maniquís de personas jóvenes. Por lo cual, es loquísimo. De hecho, había, me llamó la atención, le saqué varias fotos porque no lo podía creer, como cuadras donde había todos como instrumentos para los adultos mayores, ¿entendés? Okay. O sea, de moda, de cuidado.
74 Ay, Street.
Claro, sí, muy buena. Hay que ir a ponerla ya, a ver si la viste.
Hay todo un mercado en el Diego. Pero
claro, aprovechemos.
Hay un mercado enorme. Entonces, es muy, pero para mí, flashero cuando te encontrás con que esa, no sé, esa cuestión media de impacto social va a modificar la economía. Y en ese mundo, y ahí encaja muy bien la frase que vos dijiste, cómo se están instaurando determinadas ideas, no hay una cuestión de decir, bueno, esto tiene sentido, ¿sí? Estábamos creciendo desmesuradamente, o sea, no da el planeta, está todo lleno de plástico, de polución, no hay energía, no podemos crecer más, nos estamos cargando un montón de especies. En vez de tener esa visión, no, es intentemos poblar el planeta, no importa que explote de gente, intentemos generar cualquier condición para que la gente se siga poblando. Y aunque la gente no quiera poblarse, vamos a generar úteros artificiales para generar poblaciones. Y esas son discusiones que están teniendo estos multimillonarios, los multimillonarios más locos del mundo, que en algún momento hemos hablado de ellos. O sea, hay una búsqueda tecnológica para que sigan existiendo nacimientos, que te lo enmascaran y te lo medio te lo dan vuelta y te dicen, no, en realidad lo que estamos haciendo es intentando generar otras herramientas para mejorar la natalidad. No, mejorar la natalidad porque no quiero que se caiga la economía de mi país. Así que, digo, dentro de la problemática que tiene el mundo, la cantidad de personas que llegan es un gran tema, es un gran problema, y Argentina va a tener un pico, ¿sí? O sea, hace poco supimos el valor del censo un poco más fino, va a tener un pico poblacional, según estas estadísticas, en el año 2068. En el 2068 vamos a tener la mayor cantidad de población y va a caer. La ventaja que nosotros tenemos es que la pirámide poblacional es muy favorable porque tenemos mucha gente, muchísima natalidad, ¿sí? Por lo cual eso nos va a poner en un lugar de privilegio con respecto a otros países.
¿Quién lo hubiera dicho?
O sea, sí, es rarísimo. Bueno, alguna vez lo tenía que tocar. Pero bueno, en algunos países hay políticas de traer jóvenes. O sea, he visto campañas geniales, están intentando poner universidades en estas ciudades para que vayan jóvenes,
sí, de hecho,
sean temporalmente.
Fabrillo, sí. No, que
una cosita, hay una campaña que es que la gente grande conviva, o sea, viste, como que vive un viejo y un joven, o sea, la gente grande que le dé asilo a los universitarios. Y hay campañas por todos lados, como diciendo, bueno, que se acerquen de una determinada manera, porque si no también se cae una economía fuerte, que es el consumo juvenil.
Claro, claro. Por eso te regalan también casas a un euro en Italia, claro. Esas noticias.
Sí, yo decía que el otro día fueron las elecciones, el domingo, elecciones municipales en España, y que muchos de los ejes de la campaña tenían que ver con los incentivos económicos que proponen para fomentar la natalidad. O sea, ya hay una preocupación de los estados. Bueno, eso es lo que estaba contando Fabri, pero digo, la campaña política se basó en gran parte en esto, así que efectivamente hay una incidencia. Después quiero decirte dos cosas, Fabri, antes de que te vayas, que Mati Cadaveira te manda un saludo muy grande.
En un ratito va a estar acá con nosotros, Mati.
Y yo quiero compartir algo con Fabri, un videíto que le mandé a Fer ahí, de Elon. Elon Musk nos había advertido en el 2020 o 2019 de esto que nos estás contando, y lo dijo muy preocupado también. El colapso poblacional. ¿Querés verlo?
A ver.
What do you think is the biggest threat to mankind right now?
I'd say the biggest threat right now is population collapse.
La mayor amenaza ahora es el colapso de la población, dice Elon Musk. Really? La super baja tasa de natalidad.
Don't we have an overpopulation problem?
Por encima de la guerra. Sí, tenemos una superpoblación. Yeah. Ese es el gran problema.
So this is the most commonly misunderstood situation.
Yeah, they definitely push that we have an overpopulation.
Yeah, why is
that? No, I don't know. It's just like, I think it's like, this is a holdover from like, I don't know, the 70s or something, you know.
So creo que es algo de los 70, huge, dice. Entonces hubo un enorme baby boom.
People did have a ton of kids.
La gente tenía muchos chicos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces Estados Unidos en realidad ha sido, la tasa de natalidad está por debajo de los índices desde los 70. ¿Y qué pasa con otros países? Bueno, China tiene un enorme colapso de población, dice. ¿Realmente?
Bueno, y eso. Sí, bueno, se viene hablando hace rato. Elon Musk no es santo de mi devoción, no, claro. Tema, pero bueno.
Bueno, buen diagnóstico. No,
sí.
Y él planteó hace poco, bueno, estos úteros artificiales, ¿sí? O sea, en una discusión de Twitter, casi como Matrix, ¿viste? Como generar un desarrollo en el cual la madre no sea necesaria. O sea, que un humano nazca de un robot.
De una fábrica de población.
Una fábrica de población, claro. Que en otro contexto y por fuera de estas preocupaciones económicas que estamos planteando, sería genial, ¿sí? Porque muchas personas podríamos pensar que es genial, ¿sí? Porque hay muchas personas que quizás no puedan tener hijos, o sea, podríamos pensar en otro lugar, pero cuando el objetivo es poblar el planeta para que ese planeta consuma y para sostener la economía, es bastante terrible. Nos pone en un lugar muy, muy vulnerable, muy de uso y descarte, y bueno, pensemos que dentro de las problemáticas que teníamos, dentro de las problemáticas que teníamos como país o como región, se suma una problemática general, pero que en esta no tenemos nada que ver y estamos bien.
Total, acá hay un mensaje en el chat de YouTube de Ana Laura Caruso que dice: me pregunto si será por las políticas migratorias de ese lugar. Creo que capaz lo que les faltan son niños rubios para ellos, porque humanos son los que sobramos. Es otro tema, ¿no? La manipulación genética y el tipo de humanos que querés en tu país.
Sí, además, bueno, cuando plantean que va a haber un crecimiento de determinadas regiones de África, empieza también la preocupación de si esas personas van a tener los niveles educativos para poder insertarse al mercado laboral, ¿sí? Porque la necesidad no es solamente que nazcan, porque una cosa es que nazcan en Estados Unidos o en China, donde están las fábricas, y otra cosa es que nazcan en otros países donde no tienen matriz productiva.
Claro.
Entonces, empieza a haber un interés de los países externos de meterse en determinados lugares estratégicamente para que se puedan constituir. O sea, el crecimiento... ligado al consumo, es una terrible noticia que quizás nosotros no lo vemos, pero está en las campañas de todos lados: ambiente, consumo y población.
Tema interesantísimo que nos propones. Gracias, como siempre, Fabri Ballarini, por estar con nosotros y traernos un poquito de ciencia al programa. Gran abrazo.
Que esté muy bien. Chau, chau.